Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. El ministro Marlaska rechaza crear el mando único para gestionar la crisis migratoria. Se siente satisfecho de la gestión que se está realizando porque insiste en que hay músculo suficiente para atender el repunte migratorio. La única solución que ha puesto sobre la mesa son dos aviones, uno para Senegal y otro para Canarias. Martes 17 de octubre de 2023. Avión para frenar en origen la salida de Cayuco. Esto es lo único que plantea el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, porque de resto cree que todo va como la seda, que no hay ningún problema en la gestión de esta crisis. Se ve que el ministro no conoce la palabra autocrítica. Sin embargo, los sindicatos de la Policía Nacional piden refuerzos, igual que lo hacen las asociaciones de la Guardia Civil. Ya no les cuento nada de las tripulaciones de salvamento marítimo que tienen que trabajar 7 días seguidos durante las 24 horas sin descansar. Lleguen los cayucos que lleguen. Hasta Cruz Roja está desbordada, pidiendo voluntarios en la península. Y es que no lo olvidemos, están llegando cada día de media cerca de 600 personas. Ya sumamos este año unos 23.500 inmigrantes. Por tanto, ya es el segundo año con más llegadas después de 2006. Pero si seguimos con esta media, a finales de mes, pues superaremos también 2006. Pues a pesar de todo esto, el ministro rechaza la puesta en marcha del mando único para coordinar a los 7 ministerios, implicados en la gestión de este fenómeno. Claro, como considera el ministro que todo se está gestionando de maravilla, pues no ve necesaria la coordinación. No ve o no quiere ver la situación límite en la que están, por ejemplo, el Hierro o Lanzarote. Y ya no les cuento nada de los menores inmigrantes que vamos camino de 4.000 chicos, El gobierno ya está pensando en construir viviendas prefabricadas para acoger a los menas, porque ya no tiene sitio. Solo el fin de semana pasado llegaron casi la cifra de los que se van a repartir por toda España, que como saben apenas llegan a 350. Pero, sorprendentemente, para el ministro de Interior, todo funciona a la perfección. No hay motivos para preocuparse. Flipante lo del ministro.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, Marlaska rechaza, al menos de momento, el mando único para coordinar a los ministerios implicados en la inmigración.
Mientras la llegada de inmigrantes no hace otra cosa que subir, ya superamos las llegadas del año pasado. A las costas del archipiélago han arribado 23.537 subsaharianos en la última quincena. 8.561. Canarias ya tutela 3.800 menores no acompañados. El ministro del Interior saca pecho de su gestión, asegurando que se han evitado 2.500 salidas. Los CATES han mejorado sustancialmente y no tienen nada que ver de cómo estaban en 2018. Grande Marlaska rechaza el mando único que pide repetidamente el gobierno autonómico y a cambio ofrece enviar 2 aviones a Senegal y Canarias.
Trasladamos mañana mismo un avión, un CN-235 de la Guardia Civil, que es de vigilancia marítima, lo trasladamos a Senegal, donde estará entre Senegal y Mauritania un mes y medio, con el fin de poder colaborar con las autoridades de Senegal y de Mauritania en la posible determinación de salidas irregulares y en ese sentido poder parar en origen y en ese sentido seguir salvando vidas.
Marlaska también aseguró que se han incrementado los medios y recursos humanos de la Guardia Civil y Policía Nacional y estos son suficientes. Sin embargo, parece que no es así. Hemos visto a inmigrantes durmiendo en el Muelle de los Cristianos y recientemente en garajes y calabozos de la Comisaría de Policía de Lanzarote. Lo denuncia Marco Santiago del Sindicato Unificado de la Policía.
El rescate que está justo toda la comisaría para colocar a los inmigrantes está saturado, está por arriba de su capacidad, ya no cabían más. No querían tampoco imágenes de más inmigrantes durmiendo en los muelles y lo hicieron fue llevarlos al aparcamiento de la comisaría para que pasase allí el tiempo necesario o el tiempo mínimo indispensable para poderlos reubicar.
Otra voz es la del ministro José Luis Escrivá, quien afeó la falta de solidaridad de las regiones con Canarias en el reparto de menores no acompañados.
las demás comunidades autónomas deben solidarizarse y tener una responsabilidad colectiva con este tema. La conferencia sectorial, en el sentido que hubo hace una semana aproximadamente, yo creo que dio como resultado una iniciativa a acoger menores que vengan de Canarias, que a mí me parece sinceramente insuficiente para el reto que tiene Canarias. Y yo creo que en ese sentido también hay que aclarar que no todas las comunidades autónomas están mostrando el nivel de solidaridad que debieran. Aquí yo creo que hay que estar con el presidente de Canarias, como lo estuvimos con el anterior presidente de Canarias cuando afrontó situaciones similares en el pasado.
Palabras del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y es que tal es la situación, Mayer, que el gobierno de Canarias ya se está planteando la posibilidad de crear casas prefabricadas para atender a los menores no acompañados. El Ejecutivo Regional ha pedido terrenos a los cabildos para este menester, Mayer.
Pues sí, más casas contenedor, ¿no? Como las de La Palma, en este caso para los menores inmigrantes, porque ya han preparado desde el gobierno de Canarias 14 dispositivos para acogerlos, y claro, como esto de un día para otro cambia, imagínense ustedes, en un fin de semana los mismos inmigrantes menores que se van a llevar las comunidades, que encima dijeron las comunidades que claro, 350, esto es un disparate porque se nos colapsan los sistemas de acogida que tenemos, y nosotros íbamos camino de 4.000. Y prepárense que puede pasar de aquí a final de octubre, porque como esto sigue así, si cada día llegan 50, 60, 70, por lo menos dicen que son menores. Después hay que esperar 5 meses a que se determine la edad, pero claro, mientras tanto los tienes que acoger como menores porque han dicho que son menores. ¿Qué hacemos? Pues nada, casas prefabricadas. Nos vamos a meter en contenedores. Porque no tenemos un gobierno de España que es capaz de cambiar la legislación vigente y que se repartan estos menores por toda España, porque inicialmente la ley del menor se diseñó para los menores que tenía cada comunidad, lógicamente eso le correspondía a cada comunidad, pero estos menores están llegando a España, a la frontera sur de España. Luego habrá que tener una política de reparto por toda España, pero que no dependa de la voluntad de las comunidades, porque ya hemos visto la voluntad de las comunidades, 350, cada comunidad 30 y pico, 20 y pico, y así estamos. Y después, lo del ministro Marlaska, pregunta, que me hago yo en voz alta, después tendremos al presidente del gobierno de Canarias a ver si nos lo aclara. ¿Esto de los aviones para qué es? El avión que está sobrevolando ahí la costa de Senegal, cuando ve un cayuco, ¿qué hace? ¿Lo comunica a las autoridades de Senegal y sale un barco de Senegal para impedir que el barco siga hacia Canarias? ¿O el avión ese está ahí para avisar al Salvamento Marítimo de España de va un cayuco, vayan a buscarlo? Porque, claro, me dirán ustedes qué hace ese avión allí. Es la duda que tengo, ¿eh? Igual a lo largo de la mañana alguien nos lo aclara, pero me dirán ustedes, porque claro, si ese avión no está coordinado con las autoridades de Senegal para impedir la salida, pues de poco va a servir ese avión. Y lamentable que el ministro pues no esté por la labor de crear el mando único, como se hizo en tiempos de Zapatero, con María Teresa Fernández de la Vega, para coordinar los 7 ministerios implicados. Bueno, más asuntos, Javier, de interés. Han llegado, por fin, las papas del Reino Unido, pero las tenemos retenidas en el puerto porque está desbordado el control fitosanitario.
Winter is coming, y la papa del Reino Unido también. Unas 200 toneladas han llegado a los mercados. El puerto de la Luz desembarcó unos 80 contenedores, pero debido al endurecimiento de las condiciones fitosanitarias, solo se desembarcaron 8. El motivo, la falta de personal en los puertos de inspección fronterizos PIF. Esto está generando que algunos contenedores tengan que volver a los terminales sin someterse al control. La situación preocupa a los importadores y espera que el ministro de Sanidad aumente el personal y se acelere los controles PIF en los 2 puertos de Canarias para desbloquear la entrada de la papa en las islas. Y es que tras la detección del escarabajo rojo se han endurecido los controles, rebajar el nivel de tierra que contiene el tubérculo, así como identificar su trazabilidad para conocer su procedencia, son algunas de las medidas. En principio, temporales, Mayer, hasta que el Reino Unido esté libre de la expansión de la plaga detectado en el condado de Kent.
Pues esperemos que no las dejen mucho tiempo ahí en el puerto, porque como las dejen mucho tiempo en el puerto, se van a grelar todas. ¿Dónde está el personal del control fitosanitario? Es verdad que ahora se aumentan las medidas por lo del escarabajo dichoso. Pero esto se sabía. ¿Cómo es que no se ha dotado de más gente esos controles fitosanitarios? Bueno, vamos a ver si es verdad y tenemos pronto papas del Reino Unido en nuestros mercados y bajan los precios, porque esa es la siguiente cuestión que nos tenemos que plantear. Cuando lleguen las papas del Reino Unido, por lo menos es lo que nos habían dicho, iban a bajar los precios, pero eso hay que verlo también. Y por último, Javier, paso definitivo para desmantelar la refinería de Santa Cruz de Tenerife.
Lo leemos en Prensa Ibérica. La Consejería de Transición Ecológica, a través de la Dirección General de Energía, ha concedido a Petrocan la autorización para la instalación en el puerto de Granadilla la refinería en Santa Cruz de Tenerife. Este permiso administrativo supondrá el desmantelamiento de la misma en la capital. Se trata del paso definitivo para expandir el municipio hacia el suroeste, hacer realidad ese proyecto de Santa Cruz Verde 2030. Según recuerda el rotativo, en noviembre de 2020, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife aprobó otorgar a Petrocan la concesión administrativa para poder ocupar una superficie de más de 120.000 metros cuadrados en el puerto de Granadilla. La solicitud a energía de los permisos correspondientes se produjo en marzo de 2022, según apunta el gobierno, que indica que ya se ha podido autorizarse tras superar los trámites previstos, Mayer, por la ley.
Bueno, parece más cerca esto, ¿no?, de que Santa Cruz de Tenerife pues pueda poner en marcha esa Santa Cruz 2030. Es verdad que ya estamos en 2023, tienen que correr un poquitito, pero por lo menos ya se ha autorizado el almacenamiento del combustible en el puerto de Granadilla y eso abre la puerta a que se pueda caminar un poco más rápido. La siguiente cuestión que nos tenemos que plantear es ese diseño de la ciudad que se nos dio en su momento, que el 70% del suelo será público, que habrá grandes espacios verdes, que será una zona verde de la ciudad, y no se haga lo mismo que en Cabo Llano, porque el 30% restante se nos dice que es privado y lo va a gestionar CEPSA. Bueno, vamos a ver qué diseño de ciudad se hace en esa expansión de Santa Cruz de Tenerife, aprovechando los 575.000 metros cuadrados de superficie que va a ganar la ciudad. 7:12.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Vive tu mercado. Vive tu ciudad. Este sábado 21 de octubre, en el Mercado de Vegueta, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con un espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Vegueta. Organiza Federación de Mercados de Canarias, con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Consume Canarias.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Prepárate para vivir el verano eterno en Talaso Gloria San Agustín. Sí, sí, ven y disfruta de un 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Sumérgete en la relajación absoluta, recarga tus energías y disfruta. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias del 19 de septiembre al 19 de octubre. Visita gloriapalasth.com o llama al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en la gloria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Los fines de semana en la radio.
Atención, a punto de saltar los dos equipos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Daniel Pinelo, ¿cuándo llegan las lluvias? Que las estamos deseando.
Pues hoy, Mayer, parece que hoy va a llover un poquito, eso es verdad, de forma débil en las islas más montañosas, en La Palma, Gran Canaria, Tenerife. Dice la ENDE que seguramente con más probabilidad en Tenerife, en el norte, durante las horas centrales del día, en torno al mediodía, veremos qué pasa. Pero hasta el viernes se espera que llueva con fundamento, así que habrá que esperar un poquito más para ese chaparrón si es que termina llegando a final de la semana. Es verdad que ya está entrando una masa de aire más fresca y húmeda, que además va a ayudar a extinguir, por lo menos controlar el incendio forestal de Tenerife, aunque los operativos de la Brifor pues nos decían anoche que eso, que hasta el viernes no esperan que ayude demasiado para apagar las llamas. Habrá que esperar. En todo caso, ya ha terminado la calima, aunque más de uno se ha encontrado por la calle algún insecto proveniente del desierto sahariano, ya nos contarán.
¿Se refiere usted a don Jaime?
Puede ser, sí.
Don Jaime, buenos días, ¿qué se ha encontrado
usted? Buenos días, yo no le pregunté dónde venía. O sea, yo les he enseñado una foto, pero no le pregunté por su procedencia. Bien. Ni le pedí certificado de residencia.
Pepe, buenos días, lo de la plaga de langostas todavía no nos ha llegado, ¿no?
Bueno, ahí no está, sé qué tipo de langostas son los que se ha encontrado Jaime, porque sabes que hay varios tipos de langosta, incluso hay una langosta que te la cobran caro en los restaurantes.
Hay una plaga de langostas de comer, ¿cómo estaría mal?
A lo mejor era pequeñito, era un saltamonte y Jaime amplió. Claro,
no, me llamó la atención, de verdad, era de considerables dimensiones.
Sí, yeah. ¿Cuánto medía?
De todas maneras. Le pregunté y me dijo, yo escuchándolo.
Un saludo de mi asombro.
Un saludo de mi asombro. De todas maneras, Daniel, que sepas que hay insectos que también se comen.
Sí, bueno, esa será su opinión. Esa será su opinión.
No, yo te informo. Otra cosa sea que a mí me gusten o no me gusten.
De toda la vida, además, Pepe. En los restaurantes, bares, discotecas, en todos lados.
En todos sitios se podía comer insectos, ¿no? Entonces, hombre, no sé yo si se puede hacer un bocadillo de
langosta.
De langosta de ese tipo, de las que traía Jaime en la fotografía.
Yo no estoy por la labor, ¿no?
No.
No. De las otras, de las que dice Daniel, sí.
Sí, sí.
Pues, bocadillo langosta de mar.
Eso puede ser bastante...
Eso pierde mucho con el pan.
Y de todas maneras, depende si le pone mayonesa o salsa alioli. Si le pone salsa alioli, ¿qué prima por encima de la carne de la langosta? ¿La salsa o es a la inversa? Y luego, hombre...
¿Ustedes son de los que meten el bocadillo en la leche para
desayunar? No, por no, Dios, no, nunca. No.
Bueno, perdona, porque la estadística somos una minoría. La mayoría sí que lo hace, ¿eh?
Sí, sí.
Es una cosa que siempre me llama la atención, meter el bocadillo con el jamón o con lo que tengas dentro del pan en la leche. Eso es una cosa tremenda.
Ni sabe a leche, ni sabe a jamón.
Imagínate meter en la leche la langosta con el alioli y tal. Eso ya sería, vamos.
Dice Paco aquí, dice, Dani, ¿te parece poca lluvia el jarro de agua fría que nos ha traído Marlaska?
Sí, sí.
Bueno, se lo anticipo.
Sí. Bueno, vamos ya con el deporte. Que nos viene Juanjo Ramos con el sorteo, Juanjo, más esperado.
El de la Copa del Rey, así es, buenos días. Tanto la Unión Deportiva Las Palmas como el Club Deportivo Tenerife entran en lisa en la competición del CAO con el sorteo que se va a desarrollar hoy a mediodía y que va a emparejar a la Unión Deportiva Las Palmas con un equipo procedente de la fase previa de la Copa Federación o de la tercera división. De esta categoría, de tercera, entre los que no se puedan emparejar con primera división o de segunda ref, conocerá el Tenerife a su adversario. Ambos jugarán fuera de casa a partido único en esa eliminatoria el 1 de noviembre, en la que también va a participar el Club Deportivo Mensajero, que espera rival y al que le podría tocar en suerte bien un primera ref o bien un conjunto de la segunda división. Podría ser rival del Club Deportivo Tenerife. Hoy, además, se juega el partido que estrena la temporada 23-24, esa edición para el Lenovo Tenerife de la BCL, la Champions de baloncesto. Recibe al Cholet francés. A mañana deberá esperar el Gran Canaria, que visita al Trento italiano en la segunda jornada de la Eurocup.
Descubre el nuevo Meliá Jardines del Teide en Costa Deje, totalmente renovado, con nuevos restaurantes que te cautivarán, una nueva zona de wellness y su magnífico servicio superior The Level, una experiencia única solo para adultos en la zona más exclusiva de Tenerife. Más información en meliá.com.
La confianza es algo que se gana con el tiempo, pero es que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
¿Dónde ponemos la mirada, Pepe?
Pues mira, hoy hay algunas fotografías que me han llamado la atención considerablemente. Por ejemplo, me ha llamado la atención las fotos que publican en primera página casi todos los medios referidas a la vacunación que empezó ayer y que tiene a mucha gente, pues eso, con el brazo alzado y que de alguna manera están recibiendo esa vacunación. Hay de todo tipo. Pero yo no sé por qué los periódicos siempre escogen las mismas imágenes. Gente mayor que está vacunándose o policía. No hay gente más joven, no hay tampoco, fíjate que ayer empezó incluso esa vacunación, podían haber sido niños, ¿no? Pues no hay ningún tipo. Y luego en la información nacional, yo creo que sobresalen las imágenes del cuerpo hallado entre dos vagones que también... Bueno, pues tiene muchas cosas que pensar, como un tren no se mueve desde el pasado día 24, estamos a 17, fue encontrado ayer, que era 16, pero desde el 24 no se mueve. A mí me llama poderosamente la atención de que no hay ningún tipo de actividad. Y también hay algunas fotografías que me ha impactado cantidad, Mayer, en torno a la guerra y sobre todo a las imágenes que nos va dejando, pues tanto herido en los... hospitales, más que del conflicto en sí, sino de las víctimas que se están produciendo.
Titular, Jaime.
Se dice que la primera víctima de una guerra es la verdad. Yo diría que la segunda, después de la verdad, son los derechos y libertades que tenemos, vamos, que consideramos fundamentales e irrenunciables. ¿Por qué digo esto? Porque el ministro del Interior francés ha pedido expulsar sistemáticamente a cualquier ciudadano extranjero que pueda ser considerado peligroso. Que eso, claro, da un margen de decisión brutal, porque ¿cuáles son los criterios para considerar a alguien peligroso? Su procedencia, su aspecto, su manera de cruzar la calle. Esto ya pasó cuando el 11S, es decir, al final la cuenta del 11S, que fue obviamente una desgracia, se empezaron a limitar y de qué manera las libertades, los derechos, cuestiones que estaban consolidadas. Pues, escuchando al ministro francés mucho me temo que abrimos otra vez la senda a raíz de la guerra, que es muy desgraciada, obviamente, no le quito importancia a la guerra, de que en Europa pues volvamos a la senda de cualquiera que pueda ser considerado sospechoso, pues que se tengan las consecuencias.
Sonido, Javier.
Se trata de la primera prueba de vida del grupo terrorista Hamas. La formación ha publicado una filmación de una rehén apresada en la fiesta de Sderot. Soy Miashin, tengo 21 años, soy de Soham. Actualmente estoy en Gaza. Solo les pido que me lleven a casa con mi familia y mis hermanos. Quiero que nos saquen de aquí lo más pronto posible. La joven sale mirando a la cámara con un fondo marrón después de varios planos en los que una persona, Mayer, le ajusta unas vendas en el brazo que tiene gravemente herido.
Pues hasta aquí nuestro repaso de lo más significativo de la jornada. 7:23.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Reta al nuevo Ford Ranger, que puede hasta con 1.360 kilos de carga. Un 4x4 que pasa por cualquier camino, incluso cuando no hay camino. Y 100% conectado. El pickup líder en seguridad con 5 estrellas Euro NCAP. Nuevo Ford Ranger. Rétalo. Ford Pro.
Hotel Livo Koala Garden. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Livo Koala Garden en Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. hotelkoalagarden.com.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
El COVID, por ejemplo, ha impedido a Pedro Sánchez ir a la cumbre del G20, a Oriol Junqueras a ir a la Diada. Y esto, quien más que menos conoce seguramente en el plano personal, a alguien que ha pasado el COVID en las últimas semanas. No hay tensión en los servicios de urgencias. El escudo que hemos levantado con las vacunas se ha demostrado, por lo tanto, eficaz.
Exactamente, exactamente. Menos mal que estaban las vacunas.
Para comenzar el día bien informado. Despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE. Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada día.
Pero que eso se hace sin darse cuenta.
De no lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, esperábamos que al menos el ministro aceptara la propuesta del gobierno de Canarias de tener un mando único para coordinar, como se hizo en el año 2006, a todos los ministerios implicados, pero no. Lo único que ha ofrecido el ministro Marlaska son dos aviones, uno para la costa de Senegal y Mauritania y otro para nuestras proximidades.
Trasladamos mañana mismo un avión, un CN-235 de la Guardia Civil, que es de vigilancia marítima, lo trasladamos a Senegal, donde estará entre Senegal y Mauritania un mes y medio, con el fin de poder colaborar con las autoridades de Senegal y de Mauritania en la posible determinación de salidas irregulares y en ese sentido poder parar en origen y en ese sentido seguir salvando vidas.
Bueno, mi duda, la comparto con ustedes, a lo mejor hay algún oyente que nos aclara, el avión cuando ve un cayuco, ¿qué hace? ¿Avisa a las autoridades de Senegal y le dice, manden un barco para impedir que siga su camino hacia Canarias? ¿O el avión avisa a Salvamento Marítimo de España y le dice, que te va un cayuco para que estés preparado?
Pero tal cual lo contó el ministro, es para impedir, y ahí sí que no entiendo nada, porque impedir un avión, lo que puede hacer es contar, si sale 1, 4, 28... Y después, efectivamente, como dices tú, Mayer, ya digamos, a mitad de travesía, sí que puede ayudar en términos de informar, a salvamar, etcétera, pero impedir que salgan, yo creo que, salvo que bombardeen la costa, que no es el caso, pues impedir no van a impedir nada. Si efectivamente esta es la solución, ¿por qué no se hizo antes? Yo sinceramente no creo en esto de los aviones. Y por otro lado, lo del mando único, que yo creo que tiene todo el sentido del mundo, porque los ministerios a la vista están, no están coordinados ni de lejos, se lo ha despachado diciendo, no, pero si mando único ya existe, esto, es esta mesa en la que estamos, lo contó ayer así, ¿no? La autoridad esta de coordinación o no sé qué.
De todas maneras, a mí me quedan muchas dudas, no solo qué va a hacer ese avión recorriendo la costa senegalesa para ver de dónde salen los cayucos. Vamos a ver, de aquí al Senegal hay 3 horas, para allá. Y 3 horas para acá son 6. El avión lleva lo que lleva de combustible. ¿Cuánto tiempo va a estar patrullando? Teniendo en cuenta que luego necesita aproximadamente 3 horas para volver a Canarias, ¿no? Va a estar 6 horas, va a tomar tierra en algún aeropuerto senegalés y allí va a repostar. ¿Cómo haces esa información? Luego, un cayuco, por el tiempo que estamos viendo que tardan en llegar hasta las islas, pues no menos de 7 días para poder llegar. Entonces, ¿qué pasa? Que durante 7 días estamos amarrando y amasando esa información de que salió un cayuco de allí, ya tenemos la constancia. La mayoría de las veces en los cayucos, los que informan a las autoridades españolas son los familiares, porque ya casi todos vienen con sus teléfonos móviles y lo que hacen es avisar a las ONG de que han salido un cayuco, que a ver si ya ha llegado. Y esas ONG son las que van, de alguna manera, pasando la información. Recordemos que, por ejemplo, cuando se ha perdido alguna embarcación, han sido las propias ONG las que han facilitado esa primera información y las que han alertado de que no ha aparecido. Yo es que todo esto lo veo tan en precario, la información sobre los aviones.
No, pero el problema,
sobre...
Pepe, es que el ministro no ha reconocido nada. O sea, bueno, le ha dicho, todo va de maravilla.
Ha repetido el tema de que hay músculo para responder y no se está respondiendo con... Además, la frase está por ahí. Es decir, estamos respondiendo con músculo a, digamos, la situación generada o la situación. Mientras, en paralelo, Cruz Roja pide voluntarios por todo el país, porque entienden que no tenemos capacidad de respuesta. Mientras, ayer los escuchamos, representantes, portavoces de Policía Nacional, de Guardia Civil, dicen que no tienen capacidad para afrontar esto y que están dejando de atender lo que vienen a ser los servicios ordinarios y habituales para atender esto. De verdad, o sea, directamente o viven una realidad que no es la nuestra o se niega a aceptar lo obvio.
Jaime, y, no después, hay... y después lo que tú siempre dices, o sea, lo que demuestra ahora mismo cómo llegan los cayucos y entran a los puertos como Pedro por su casa y nadie se entera.
No. Y tienen que avisar en algunos de los
Canarias,
casos, son ellos los que tienen que avisar.
Hay que decirlo claramente, Canarias padece una inseguridad tremenda. Pero es más, con todos los dispositivos de seguridad centrados en los cayucos, ¿qué no estará entrando en estos momentos? Uh-huh. ¿Qué no estará entrando en estos momentos? Y ustedes saben a lo que me refiero.
Sí, sí. Bueno, es que se han dado caso de que han aparecido alguna narcopatera en alguno de los litorales no habituales de las islas de Canarias. Y lo que uno le lleva a pensar esto es qué estará pasando por ahí. Somos el principal paso de alguna de las embarcaciones de las que van dotadas. Bien es cierto que se cogen fundamentalmente porque se tiene una buena información de dónde han salido. Desde América se trae alguna de esas informaciones. Pero yo vuelvo a decir, en el tema de los inmigrantes, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, es que no hay ningún tipo de reconocimiento por parte de las autoridades españolas, no hay ningún tipo de autocrítica, de decir, oiga, algo nos está fallando, bueno, es que los estamos alojando en los garajes.
Fernando Clavijo, al ministro, lo de los menores, que vamos caminos de 4.000, dice, ya lo trasladaré, es para eso sirve el mando único de coordinación.
No, bueno, eso lo rechazó el ministro Marlaska, que no hay para nada ningún tipo de mando único ni nada, aquí cada uno campea por sus...
Lo que ha dicho es que ya existe.
Sí, que existe
y que es la autoridad de coordinación, es decir, la mesa en la que estaban sentados ayer. Es decir, eso es, a ojos y a juicio del ministro, el mando único. Y el tema de los menores, a la vista están, y las comunidades autónomas y ni el Estado están por la labor, así de claro, porque si no, esto ya se habría resuelto. Van pasando los meses, los años.
La semana pasada llegaron 300 menores inmigrantes. Uh-huh. Y se van a llevar 350, y encima no ya, sino a cuenta gota.
La única voz que se ha escuchado es la alcalde de Mérida, y se refería a los adultos que obviamente están en tránsito, no paran en Mérida. O sea, ayer, si es que pasan por Mérida, siguen su camino. ayer, cuestiones los menores.
Claro, ayer lo entrevistó nuestro compañero Guillermo García y lo que decía es, cuando le preguntó, ¿pero usted se llevaría también a menos inmigrantes? Dice, no, eso no es competencia mía.
Oh, claro.
Eso no es competencia mía.
Esa es una de las competencias de las que mejor nos la dejan en nuestras manos, ¿no? Digo, en las de
así acojo yo también inmigrantes.
¿Cuántos inmigrantes salen de África para ir a Mérida?
Ninguno. Oye, ni te pegan saltos cuando llegan al muelle y dicen, ya estamos en Mérida.
Vamos con un asunto más terrenal. Ya tenemos las papas del Reino Unido en Canarias, pero grelándose en los puertos porque ahora, como hay poco personal en el control fitosanitario, están allí retenidas. Vete a saber tú, Jaime, cuándo salen de allí.
Yo de ahora que habíamos olvidado el inglés, habrá que refrescarlo, ¿eh?
Bueno, es muy particular.
A la papa hay que hablarle en inglés.
El inglés
son quineguas.
Es una buena noticia, pero claro, la buena noticia rematada con esto que acabas de contar, pues se queda en regular, ¿no?
¿Te acuerdas que hacía tiempo que no utilizábamos lo de falta personal?
Sí, sí, ya volvemos. Falta personal y sobre todo, vamos a ver, alguien tiene
el
que
lavar... El control fitosanitario, perdona, sí. Pepe, ¿se puede hacer como tu amigo, el de la fotocopiadora, por teletrabajo?
Por teletrabajo, si le ponen una cámara al hombre, seguro igual le puede manejarse y demás. Pero lo que sí es cierto es que me contaban que, por ejemplo, esas papas tienen que ser lavadas antes de pasar ese control fitosanitario. ¿Quién se va a encargar de eso? ¿Cómo le van a quitar
200 toneladas de papa? ¿Cómo se lavan?
¿Cómo se lavan? Eso. Y luego, ¿tenemos escáner para manejar dentro de los muelles, los containers que traen esas papas? ¿Cómo vienen esas papas?
Vamos a hacer ruinito con Jaime. A Jaime, ¿qué le cuesta lavar el coche? Tú imagínate si lo mandan a lavar 200 toneladas de papa.
Vamos a ver, te digo una cosa, si hay algo que me relaja...
Ahora entiendo lo de la langosta.
Si hay algo que me relaja de verdad, es lavar las papas.
¿Tú no lo has visto?
Pues nada, 200 toneladas, ¿eh?
¿Tú no lo has visto con qué esmero lava él cada papa? Que pasa por sus manos, que lo mete debajo.
Yo cuando los domingos, porque absolutamente todos los domingos lavo el coche, pero me quedo con ganas de más. Y entonces cuando ya el coche está niquelado, ya me pongo con las papas.
¿Tú sabes cuál es el color preferido de Jaime?
El canelo.
El canelo.
Bueno, sabía yo.
Una vez lo vi cocinando papas y el agua aquella canela.
Y de hecho, cuando voy al concesionario, le digo, ¿tiene alguno canelo?
Sí, sí. No, incluso
este color feo de coche.
Yo le iba a pedir que cuando dijera eso de que todos los domingos cuando lava el coche, que nos lo dijera mirando a la cara, pero no ha sido capaz.
¿Cuál es el color que más aguanta la porquería en los coches aquí en Canarias? ¿Cuál? ¿El beige? El blanco no, el blanco se nota enseguida. El beige, ¿no? Una cosita. Lo digo para consejos prácticos, es decir, con color beige aguanta.
El color del polo de Jaime.
Hablando de caca, pipí, culo, Daniel Pinero.
Oye, tremendo lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con dos árboles, porque el Ayuntamiento ha comunicado estos días que van a tener que talar dos árboles por las continuas micciones, voy a decirlo así, de los perros.
Que son meados.
Sí, son meadas. Bueno, los dueños llevan a los perros a hacer sus necesidades a las bases de los troncos de los árboles y, bueno, dos concretamente, un flamboyán.
¿Pero qué mean esos perros, Pepe?
La primera pregunta es, ¿mean ellos o los propietarios?
No, es que siempre se ha considerado la meada, y perdón por la palabra, y la cagada como...
Abono, ¿no? Esto debe ser meada total.
Bueno, esto es lo que viene a ser la sección del desayuno, que nos encanta hasta ahora de la mañana.
¿No será que le están echando algo... los que...
¿Tiene que ver esto con la alimentación de los animales?
Sí, eso, o te has visto que mucha gente lleva como un botito con agua y jabón.
¿Qué hace más daño? Sí, puede ser.
¿No le estarán metiendo algo ahí que...?
Bueno, no, lo que ha dicho el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarifa, es que precisamente el problema está en que no llevan ese botito para desinfectar los orines.
O sea que...
Concretamente, un flamboyán en Somosierra y un brachichito blanco en... el flamboyán en Santa María del Mar.
¿Qué raza es esa?
Y el brachichito blanco en Somosierra.
Repito,
Mayer que lo explica que vio.
No, espera, Dani, no, porque el dato es importante. Repite, por favor, pero despacio, porque lo está leyendo
también. Brachichito blanco.
Brachichito.
Un árbol.
Esos perros que son grandes.
No,
pequeños,
un árbol.
Ya lo sé, Dani.
Descríbenos como el árbol.
No lo sé, porque en la foto solo se ve.
Repite el nombre blanco. Y no te lo pido más, repítelo.
Brachichito blanco.
Bien. Así es como dices tú cuando estás cariñoso.
Efectivamente.
No, esa no era. Perdona, pero esa no era la copa que que pedía Dani habitualmente.
Sí.
Que era...
Como un brechitito.
Sí. Y de comer unas langostas. Bueno, vamos a escuchar a Carlos Tarife, que dice que no se puede llevar a mear a los perros a las zonas verdes.
A ver.
Bueno, nosotros entendemos que lo que hay que hacer es evitar ese tipo de prácticas. Por eso, además, le hemos dado publicidad a la noticia. Estamos hablando de los árboles de la ciudad, pero evidentemente si esto se sigue produciendo, pues se van a ver afectados más árboles. Por lo tanto, bueno, pues yo sobre todo recomendar que no se haga cerca de los árboles, que no se introduzcan a los animalitos dentro de los parterres.
¿Y entonces dónde mean los perros?
Y tenga usted un concejal cobrando un sueldo público para decir estas cosas.
No, pero mi duda es esa, o sea, fuera de vacilones, ¿dónde mean los perros entonces?
Sí. ¿Dónde levantan la pata?
Y si los perritos...
Exacto, el perro apoya la patita en el tronco.
Eso, ¿eh?
Y mea ahí.
No llega a apoyarla, ¿eh?
¿No?
No, es un efecto...
Oye, en la foto...
Con lo cual, Jaime es uno de los que se está cargando los árboles.
¿Tú no vas por la ciudad y lo ves o qué? ¿Nunca has visto un perro mear? O sea, los perros no se suelen apoyar. Mi pregunta es, ¿qué hace más daño? ¿Qué es más corrosivo? ¿Lo del perro o lo de un carnavalero?
Porque
yo creo que lo del carnavalero toda la vida, ¿no?
Carnavalero del 50% de la meada es alcohol.
Pero sí, estaría
con purpurina,
Cruz,
todo mezclado.
Árboles, ¿no?
Con purpurina.
No, pero lo que pasa es que el carnavalero no mea contra los árboles, mea contra la pared, pero no contra los árboles. Y aquí...
Mea donde puede, déjate de rollo.
El carnavalero por la mañana no se acuerda de dónde meó.
Pero yo no
ni el que lo vio mear tampoco se acuerda.
No los veo casi nunca contra un árbol, sino contra una pared. De ahí que, por ejemplo, haya gente que tapía las entradas y pone ahí, porque sabe que el carnavalero va a ir contra algo, pero no contra un árbol nunca.
Oye, ¿estuviste buscando el brachichito?
Mira, no, lo que estoy aquí es viendo si hay algún oyente que es experto en la materia y si nos aclara si la meada de un perro es abono o no.
Porque también he visto algunos carteles en algunos municipios que dice limpia el pipí de tu perro. Y se ve a alguien con esa...
Claro, eso es para cuando a lo mejor lo hacen en la acera o en la calle, se supone.
Hay zonas en las que no se puede pasear con
lo
el
que
perro.
Dice, lo que dice Mayer está bien, bien planteado. Es decir, a lo mejor es que hay que tener controlado qué es lo que se echa después del pipí del perro.
Claro,
dice, no puede ser que sea peor.
Dice Fran, no sean brutos. La meada es ácida y nitrogenada. Mucha cantidad. Hace daño.
Ya. Yeah.
Que sea costumbre no significa que esté bien hecho, punto uno. Punto dos, insisto, pues siempre hay que acompañar de ese botito de agua para que evidentemente el olor no quede en el suelo, o en este caso cerca del parterre. Pero no tiene nada que ver que sean dos especies que les afecte más. De hecho, nosotros tenemos muchos flamboyanes en Santa Cruz, pero en este caso, insisto, pues se ha detectado que es por eso, que es por esa práctica. Y bueno, lo que vamos a proceder por un tema de seguridad, insisto, es a retirar esos árboles y plantar otros.
Yeah.
El flamboyán de Santa María del Mar, ¿qué tiene?
Sí, sí, lo quitan el árbol y
el oyente ha pedido un imposible, ha dicho que no seamos brutos. Eso no lo puede pedir, somos brutos.
Bueno, pues ya sabemos que hay orines corrosivos.
Sí, no, y sobre todo, vamos a ver,
y dueños todavía más corrosivos que los...
Mayer y Jaime y Dani, ¿ustedes qué tienen perros?
Yo no tengo perros.
¿No lo lleven a mear a un flamboyán?
Jaime... Jaime, bueno, seguimos.
El mío sale con un kit y nunca en un flamboyán, porque el flamboyán no lo haría.
Dani, dos puntos. Mi brachichito del tiempo.
Blanco, que no lo...
Esto ya te va a quedar tatuado ahí.
Brachichito.
¿Cómo es brachi?
Pero espérate, brachi, pero tú lo estabas buscando en internet, ¿no? ¿Y qué pinta tiene?
Pues
se le ve con formación y fundamentos, ¿sí?
Sí, sí, sí. Bueno, Dani, además tenemos un accidente, ¿no?
Sí, en la autopista del norte, en la TF5, a la altura de Los Naranjeros, sentido Santa Cruz de Tenerife, vemos en las cámaras de tráfico que está ya la ambulancia actuando, con lo cual ha sido pues importante, pero está el carril izquierdo, el pegado a la mediana, cortado, así que las colas que se van a encontrar hoy los conductores de Tenerife que vayan hacia el área metropolitana van a ser intensas.
Pues 7:43 ya.
Herrera. En COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Res
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? Con el ingreso sobresaliente de Caja 7, tienes recompensa. Regístrate hasta el 31 de octubre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y tu futuro.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, son las 7 y 44 minutos hasta la hora de la mañana. Nos atiende la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer.
¿Qué le ha parecido la solución que ha traído el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, lo de enviar un avión a Senegal? ¿Le convence?
Bueno, no me parece una política integral migratoria. Nosotros, desde el gobierno de Canarias, se ha pedido reiteradamente, además desde hace años, un mando único, de manera que haya un interlocutor que permita coordinar las políticas de todos los ministerios que tienen que ver con el drama humanitario que se está viviendo en Canarias.
Mm-hmm. Hemos visto que la situación, por ejemplo, de los menores migrantes se está complicando tanto que ya la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, Derechos Sociales, está solicitando a los cabildos terreno para colocar casas prefabricadas donde se pueda acoger a estos menores. Usted ya... ¿tiene ese terreno preparado o está pensando en facilitar ese terreno?
Nosotros este fin de semana hemos cogido a más de 60, creo que son 68 chicos del Hierro, porque en solidaridad con nuestros compañeros de la Isla del Hierro, donde están llegando la mayoría de los cayucos, y hemos habilitado un emplazamiento que estaba preparado, que era una zona donde además tiene habitaciones, está bastante bien ubicado, para acoger y colaborar en este drama en el que todos tenemos que echar una mano. Pero indudablemente no se puede abandonar a Canarias. Desde luego no estamos dispuestos a ser el cementerio de Europa y ni mucho menos el último lugar donde se dejan los sueños las personas que huyen del hambre, de la miseria y que buscan oportunidades. Y no las buscan únicamente en Canarias, quieren llegar a Europa. Y bueno, en fin, al final convierten a Canarias en el último... paso en el camino, ¿no? Uh-huh. Tiene que haber una política migratoria que siempre se ha reclamado de toda la Unión Europea, también desde luego de la administración del gobierno de España, y desde luego los cabildos vamos a estar colaborando con el gobierno de Canarias y con el resto de solidariamente con el resto de islas, la isla que se ve más.
¿Le gusta,
en este caso el Hierro, ¿no?
¿Le gusta la idea esa de casas prefabricadas para los menores?
Nosotros no hemos tenido que requerir una casa prefabricada, teníamos un buen emplazamiento y desde luego desde que nos llamaron la semana pasada nos pusimos a buscarlo y ya les digo que este fin de semana ya se ubicaban creo que 68 menores en una zona que estaba bien habilitada y reúne condiciones de habitabilidad bastante, bastante buenas, la verdad que un buen emplazamiento y cómodo.
Uh-huh. Le pregunto también por otro asunto que ha dicho en las últimas horas que descarta usted la construcción del puerto de Fuensalida. ¿Por qué, presidenta?
Bueno, vamos a ver, este puerto que se en su momento se dibujó y se planteó, se dejó caducar la declaración de impacto ambiental y a partir de ahí nosotros en nuestro partido hicimos un debate sosegado donde creemos que hay unos valores ambientales como es que hay un santuario de ballenas de cetáceos de los más importantes del mundo junto con Australia y Sudáfrica justo en ese emplazamiento y que por lo tanto hay una necesidad que es fundamental para las Islas Verdes, para las Islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, y es mejorar las condiciones de accesibilidad. Tenemos el puerto de los cristianos completamente colapsado, en donde no se ha hecho una inversión, y es el puerto de mayor tráfico de pasajeros de toda España, y una parte muy importante que corresponde a la conectividad con la autopista. Nosotros ya hemos sacado
como cabildo de Tenerife. ¿Qué solución tiene eso?
Ya lo sacamos, ya hemos sacado, sí. Nosotros hace dos semanas ya convocamos el concurso para el proyecto de la obra del intercambiador con el soterramiento de la vía de las Chayofitas para mejorar el acceso, ampliar y mejorar el acceso de soterrando la vía Chayofitas de manera que no tienes esa herida en la trama urbana de Arona y al mismo tiempo tienes una salida desde Los Cristianos amplia. Pero este es un tema que tenemos que resolver entre todas las administraciones. Es fundamental que el puertos de Tenerife se involucre en la solución inmediata en Los Cristianos, y nuestra posición como partido hace ya un tiempo fue el que las soluciones vinieran no por destruir más territorio. Hay que preservar, conservar y poner en valor algo que es que no tiene igual desde luego en toda Europa, ¿no? Somos el santuario de ballenas más importante de Europa. Hay que conocerlo, hay que conservarlo, hay que preservarlo, hay que trabajar con las navieras para que cada vez haya menos accidentes. Y tenemos que estar en eso, pero no en seguir destruyendo territorio.
La verdad que es una pena, ¿no? Porque por una vez que teníamos un acceso antes del puerto, pues digo, la vía que conectaba con Fonsalía, ¿no? Y resulta que al final no vamos a hacer el puerto. Le pregunto también por otro asunto, Rosa Dávila. Me gustaría que nos explicaran qué consiste en esas ayudas de hasta 800 euros en cheques guardería. ¿Qué vendría a suponer esto frente, digamos, a la iniciativa de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias?
No tiene nada que ver en absoluto. Nosotros desde esta nueva etapa en el Cabildo entendíamos que este era un tema que el Cabildo no había abordado, y que cuando tenemos niños pequeños, bueno, niños en todas las edades, pero sobre todo niños pequeños, en esa conciliación de la vida familiar y laboral, por la que en muchas ocasiones son las mujeres las que tienen que renunciar a coger un trabajo o a prosperar en sus propias carreras profesionales, era necesario ayudar a la familia. Y este es un cheque guardería para la educación de 0 a 3 años, donde caben todos los tipos de gastos que están inherentes a este primer tramo en la educación, y que viene a complementar la ayuda de la consejería.
¿Y esto sería para todos o para determinadas rentas?
Son para rentas, pero para rentas medias. Quiero decir que son por tramos, donde por cada unidad familiar, por cada miembro de la unidad familiar, se asignan 20.000 euros. De manera que, bueno, cubre mucho más renta, digamos que cabrían sobre todo mucha gente que normalmente no accede a ayudas sociales porque tiene una renta media y sin embargo se queda fuera, pagan muchos impuestos y no recibe nada a cambio. Este es un cheque guardería donde, como insisto, hasta 800 euros por niño. Y bueno, vamos a sacar la convocatoria de forma inminente. Yo espero que
para concretar esto, Presidenta, que es importante porque veo aquí también que hay oyentes que me lo preguntan, ¿sería por una renta tope de cuánto?
Pues depende del número de miembros de la, por ejemplo, una familia con dos unidades familiares, es decir, una madre o un padre con un niño, serían 40.000 euros. En el caso de tres personas, 60.000 euros, con lo que acoge bastante niveles de renta, con lo que creemos que va a entrar muchísima más gente que la que suele recibir ayudas. Insisto, no es una ayuda social. Sí, las ayudas sociales las da la consejería. Este es un cheque guardería donde tienes la libertad de elegir tu centro, el que te quede más cerca, si vives en el sur.
Y un solo pago de hasta 800 euros.
Sí, solo pago de hasta 800 euros. Sí. Como digo, lo anunciamos el 8 de septiembre, no estaba previsto, no estaba en los presupuestos del anterior gobierno, y en esta nueva etapa modificamos el presupuesto, pusimos la consignación de 1.200.000 euros y ya sale la convocatoria, ya están las bases y se han hecho de acuerdo con las asociaciones de centros infantiles.
Bueno, el resto de compañeros quiere saludarla también. Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Presidenta. Entiendo que esto parte ahora, pero tiene vocación de continuidad porque la situación económica de las familias es la que es.
Claro, es el primer paso, queda mucho por hacer. Cuando todos los que tenemos niños sabemos que cuando llega el mes de septiembre, lo único que hacemos es gasto, material escolar, pagar y a veces, bueno, pues hay es que no llegan los apoyos y las ayudas. Llegan para las personas más vulnerables, pero hay un sector ahí de personas, de gente, de familias que pagan, que además se ha disparado los gastos, no solamente de la cesta de la compra, se ha disparado también los gastos de alquiler, de hipoteca, y en los que estamos viendo que muchísimos, sobre todo cuando hablas con las con los centros infantiles, se están quedando con plazas vacías porque la gente no tiene dinero para poder acceder a pagar un centro infantil. Hay plazas, normalmente estos centros infantiles están formados, fundamentalmente son pequeñas empresas fundadas y formadas por mujeres. Ese es el perfil de quien tiene un centro infantil. Y ahí podemos dar más cobertura a muchas más familias ayudando con este cheque de guardería del Cabildo, que sí, que claro, tiene vocación de seguir mejorando, porque vamos a ver en esta primera convocatoria el éxito que tiene. Claro.
Me pregunta Marcos que si puede elegir guardería o solo son para determinadas guarderías.
Puede elegir la guardería que le venga mejor. Puede, si es cerca de los abuelos, cerca de los abuelos. Los abuelos siguen siendo una red muy importante para la supervivencia de los padres, ¿no?
Sí.
Y también, si, por ejemplo, trabajas en el sur y te viene mejor tenerlo cerca del trabajo, pues en el sur, allí donde sea, esté el centro que mejor te viene. No es obligatorio ir a ningún centro, indudablemente. En los centros públicos no tienes que pagar nada, por lo tanto no se te daría el cheque guardería. Es para cubrir los gastos de la educación de 0 a 3 años y cubre todo. Es decir, podrías meter ahí no solamente la matrícula, también los comedor, los gastos que tienen que ver con el material, el babi, en fin, todo ese tipo de gastos que al final en septiembre pues vemos que todos los padres que hemos tenido, ya las niñas son un poquito mayores, ya son adolescentes, pero desde luego es una etapa donde hay muchísimos gastos. Y hay familias
todo,
que no los pueden asumir.
Sobre todo familias monoparentales que si no es porque tienen el apoyo de la guardería no pueden trabajar, ¿no? Pensemos en muchas madres que lo han contado aquí en la sintonía de COPE Canarias. Pepe, preguntas sí. Para Rosa Dávila.
Sí, buenos días, señora Dávila, presidenta.
Buenos días.
Buenos días. De todas maneras, con todo esto que nos está contando de las ayudas para las guarderías y la burocracia ahí no hace perder las ganas que pueda tener, lo digo porque, oiga, ¿cuánto tiempo tardan en pagar ese tipo de ayuda? Desde que uno presenta los papeles hasta que lo recibe, porque por lo que le he oído, ¿no? Señora Dávila, es un pago único, pero ¿hasta dónde pueden llegar? Eso por un lado. Y lo otro es, oiga, ¿qué van a hacer? Porque también he leído en los últimos tiempos que tanto el Cabildo de Tenerife como el de Gran Canaria tenían dinero de sobra, incluso que lo iban a devolver porque no habían tramitado todas las ayudas para la tercera edad, ¿no? Para la gente mayor, sobre todo en residencias, que no tienen dinero ni capacidad para hacer todo el gasto. ¿Esto cómo lo entendemos? Porque lo que sí es cierto, señora Dávila, es que hay mucha gente mayor que ni siquiera puede acogerse a ese tipo de ayuda.
Sí, son dos cosas completamente distintas, pero te lo explico muy rápidamente. Uh-huh. El cheque guardería lo anunciamos el 8 de septiembre. En esta nueva etapa en el Cabildo de Tenerife se aprobó esa modificación de crédito en el último pleno, hace semana y media. Tenemos ya las bases y va a salir la convocatoria para que se presenten las solicitudes la semana que viene. Ajá. Y la verdad que hay un equipo extraordinario de empleados públicos que lo están haciendo con muchísima diligencia, con lo cual yo creo que vamos a hacerlo muy rápido, vamos a ver, porque esperamos, bueno, la verdad que hay muchísimo interés en este tipo de ayuda, porque como ha dicho Mayer, son muchísimas las familias que si no tienen este tipo de apoyo, que normalmente no llegan porque son ayudas sociales para renta, para personas vulnerables, y no estamos hablando de eso, estamos hablando de familias con rentas normalitas que lo que necesitan es un apoyo para precisamente poder acceder a este tipo de apoyo para la conciliación de la vida familiar y laboral, y que en muchas ocasiones son las mujeres las que renuncian a encontrar o a buscar un trabajo porque no pueden tener a nadie que cuide de sus niños, o lo cargan simplemente, sencillamente las abuelas. Al final termina recayendo sobre las mujeres.
Sí, pero
lo otro que me estás comentando, Pepe, sí, es muy, muy serio, muy dramático, y es que el anterior equipo del gobierno en el Cabildo de Tenerife no gastó, no empleó los recursos del plan sociosanitario que era para la creación de plazas para centros de mayores, personas con discapacidad. Nosotros estamos trabajando, de hecho ayer hubo una reunión de todos los cabildos, no solamente de los consejeros de servicios sociales, sino de los de Hacienda, para trabajar junto con el gobierno en que no se tenga que devolver ese dinero que efectivamente el cabildo del Tenerife, el anterior gobierno, no gastó. No creó ni una sola plaza de centros geriátricos con la necesidad que hay y que también terminamos siendo las mujeres las cuidadoras de personas mayores que requieren de atención y de cuidado, y es para infraestructura geriátrica.
¿De cuánto dinero
pero
estamos hablando?
Yo no voy a mirar para... estamos hablando de un primer pago y un requerimiento que nos está solicitando ahora el gobierno de 8 millones de euros por el anterior periodo de hasta el 2021 y de otros 8 millones para el año que viene. Pero yo me voy a revolver como gato panza arriba para pelear por ese dinero, porque son centros que se necesitan hacer, que se necesitan habilitar, que se necesita por la sociedad, y no, yo entiendo muy bien, porque además he sido consejera de Hacienda, lo hablaba ayer con el presidente, entiendo muy bien la ley de subvenciones, entiendo muy bien que se ha incumplido, pero no entiendo que terminemos siendo castigados al final la ciudadanía. Y una mala o una pésima gestión del anterior gobierno no puede lastrar